Yo no sé si usted estos días ha dedicado el verano a un libro con mucha historia. Historia reciente, ha sido muy difícil de publicar en Estados Unidos. Europa le ha salvado al autor una vez más. Un libro de memorias a propósito de nada. Un libro que a quienes lo hemos leído, a algunos nos ha cautivado, a otros tal vez no, porque es un personaje poliédrico que unas veces se entusiasma y otras defrauda. Supongo que como todos. Él es Woody Allen y esa autobiografía que también se ha leído Joaquín Pérez Azaustre, que algunos días nos vendrá a contar cosas que ha ido oteando por ahí y que hoy viene además con las conclusiones de la lectura de esta apasionante biografía de uno de los creadores del cine vivo más importantes, con pues 50 o 60 películas en sus espaldas. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. Un placer estar en su programa.
Placer es mío encontrar con un premio Adonais de poesía, hombre, que no es cualquier cosa, un premio Jaime Gil de Viedma, con varias novelas como La suite de Manolete, que estoy deseando leer, esa de La suite, que además viene muy a cuento ahora cuando acaba agosto y empieza septiembre. Bueno, de este libro tiene una historia, es efectivamente un libro que le ha costado mucho, muchas editoriales, él lo cuenta en la biografía, no querían publicar el libro de Woody Allen.
Sí, la verdad es que Woody Allen siempre, como usted ha dicho, don Carlos, ha encontrado su mejor puerto de llegada en Europa. Eso también se ve en su referencia cinematográfica. Él es un cineasta que se considera un neoyorquino europeo. Y por eso no es extraño que a la hora de publicar la autobiografía, pues le haya ocurrido lo mismo que con a Rainy Day en New York, que al principio no se quería exhibir en Estados Unidos y ha sido fuera de Estados Unidos donde ha ido encontrando su espacio. Y en España, afortunadamente, tenemos una editorial extraordinaria, Alianza Editorial, que ha hecho una edición muy sobria, muy elegante del libro.
Y afortunadamente, muy bien traducido.
Sí, muy bien traducido.
Muy bien traducido.
Y además con una caja de lectura muy cómoda. El libro se lee muy bien.
Bueno, digamos que este libro, o podría decirse que parte de las 440 páginas, Woody Allen las dedica a darnos su versión sobre el idilio, su vida con Son Yi, que es la mujer con la que lleva 20 muchos años, con la que ha adoptado dos niñas y que hay que recordar que era hija adoptiva de la mujer con la que mantenía una relación, con Mia Farrow. Ha tenido que esquivar acusaciones de abuso sexual sobre su hija Dylan, una hija que habían adoptado, y ha sido para él un auténtico calvario. ¿Él aporta alguna novedad en relación a todo aquello del Dylan, yo sí te creo, que decían los del Me Too en Estados Unidos?
Aporta novedades y también aporta importantes cargas de profundidad, porque queda claro que Woody Allen tenía la necesidad de defenderse. Eso ya lo podíamos imaginar, porque ha sido un hombre privado de su presunción de inocencia. Y no por los jueces, que esto hay que decirlo muy claro, sino por su comunidad. Porque el Dylan Yo Sí Te Creo, más o menos, ha venido a ser lo mismo que el Hermana Yo Sí Te Creo, es decir, una abolición de la presunción de inocencia y sin ninguna prueba. La investigación de 6 meses de la Clínica de Abuso Sexual Infantil del Hospital Yale New Haven fue concluyente. Dylan no había sido agredida sexualmente de ninguna manera. Y en junio de ese año, la Agencia de Bienestar Infantil de Nueva York, del Departamento de Servicios Sociales, cerró una investigación de 14 meses y confirmó que no había evidencia creíble de ningún abuso. Sin embargo, los estudios psicológicos infantiles que se hicieron sí concluyeron que la niña, que Dylan, podía haber sido manipulada presuntamente por la madre para dar ese testimonio. Y el tema se olvidó durante 24 años, hasta el Me Too.
El Me Too que supuso una acusación en toda regla de la que muy pocos salieron a defender, quizá Alex Baldwin, ¿no?
Sí.
Y bueno, Diane Keaton, su gran amiga, una de las mujeres de su vida. Es muy interesante el retrato que hace Woody Allen de Mia Farrow en el libro.
Sí, porque yo creo que, bueno, el libro que se lee de una manera muy ágil y que nota en todo el tiempo esa voz en off que aparece de Woody Allen en muchas películas suyas, creo que hace un retrato muy ecuánime, porque cuando tiene que hacer un retrato de la belleza de ella, de cómo se enamoró, de sus primeros momentos de intimidad, o cuando tiene que hablar de ella como la gran actriz que, según Woody Allen, es, pues no escatima ningún tipo de elogio ni de adjetivo, ¿no? Sin embargo, cuando entra a hablar del asunto en sí, el retrato que hace es escalofriante, de una mujer desquiciada por el despecho. Dice de ella en relación a su papel público de madre adoptiva: a Mía le gustaba adoptar y lo hacía con entusiasmo, como quien compra un juguete nuevo. Le encantaba la reputación de santa que le confería y los comentarios públicos de admiración, pero no le gustaba criar a los niños y en realidad no se ocupaba de ellos. No es extraño que dos de sus hijos acabaran suicidándose. Un tercero también contempló esa posibilidad. Y una hija adorable, que tuvo que enfrentarse a un diagnóstico positivo de VIH con más de 30 años, terminó abandonada por Mía y murió de SIDA en un hospital una mañana de Navidad sin nadie a su lado. Hay que recordar, como usted ha dicho, don Carlos, que Son Ji nunca fue hija de Allen, ni adoptada por Allen, ni tuvo convivencia con él, sino que era una hija adulta, adoptada por Mia Farrow y su anterior marido, André Previn. Nunca convivió con Woody Allen, porque ellos, Woody Allen y Mia Farrow, ya vivían en casas separadas. Y cuando comenzaron su relación, Son Ji era ya un estudiante de Derecho de 22 años. Ni Allen se casó con su hija ni nada parecido. Y han tenido un matrimonio larguísimo.
Pero ellos sí que tuvieron Mia Farrow y Woody Allen un hijo natural, que era Ronan. Lo que pasa es que luego les ha cambiado de nombre a todos. Ya me lío con los hijos de Woody Allen y de Mia Farrow.
Es que parece ser que Mia Farrow era bastante, bastante terrible con su hijo. Y según el testimonio de Moses, que es uno de los hijos que sí tiene en común con Woody, con Woody Allen, porque no todos están en común con él, estaba obsesionada en cambiarle los nombres y además en hacer una distinción casi de casta entre los biológicos y los adoptados.
Adoptados, sí.
Y Ronan era biológico. Ronan era el único hijo natural que tuvo con Woody Allen, reconocido por Woody Allen, pero claro, es un hijo natural que si uno ve las fotografías de Ronan, solo le falta cantar My Way o New York, New York, porque es el vivo retrato de Frank Sinatra. Por cierto, Ronan fue quien destapó el caso Weinstein.
Ajá.
Y en contra de lo que se dijo, nunca Weinstein había producido ninguna película de Allen, solo había distribuido alguna.
Ah, exactamente. Pero esta biografía habla de más cosas, de su vida, pero desde luego de su cine, ¿no? El cine y la música van unidos en el caso de Woody Allen, pero se considera, ¿verdad que se considera un músico mediocre?
Sí, tienen en la autobiografía, iba a decir en la novela, porque la verdad es que se lee con la fluidez de una novela estupenda. Cuando se refiere a sí mismo como músico, dice: sigo apestando. Soy como un jugador de tenis de fin de semana que se enfrenta a Federer y a Nadal. Esa es la conciencia que tiene de sí mismo como músico Woody Allen, ¿no? Pero bueno, yo creo que más allá de eso y de su pasión por el jazz, está el hecho de que ha conseguido dotar a todo su mundo cinematográfico de una identidad sonora, musical. Pues nosotros ahora mismo escuchamos una melodía de George Gershwin o una canción de Cole Porter o de Earl Garner o de Coleman Hawkins y inmediatamente estamos viendo ya los títulos de crédito de una película de Woody Allen. Y esa simbiosis, conseguirla, además en una obra cinematográfica tan, tan amplia, además de 60 películas, ¿no? Yo creo que es un mérito tremendo.
¿Cuenta en esta biografía cosas acerca de sus referentes, el proceso de sus películas? Y es muy interesante.
Es muy interesante porque cuando al principio de la autobiografía ves que adopta con respecto a sí mismo un tono bastante humilde, piensas que puede ser un artificio, ¿no? Una impostura, ¿no? Pero luego al final te das cuenta de que realmente el tipo no tiene una conciencia de sí mismo de gran genio del cine. Eso que, cuando se utilizan adjetivos calificativos con respecto a Woody Allen muy, muy sonoros, a él casi quiere mirar para otro lado y esconderse, ¿no? Sobre todo él se tiene a sí mismo por un hombre de un gran trabajador y un hombre que ha tenido mucha suerte y que debe mucho a sus maestros. Y sus maestros son fundamentalmente europeos: Bergman, Fellini, Truffaut, Antonioni, a Buñuel, lo cita varias veces, y cuenta anécdotas de todos, pero nunca presumiendo de cinéfilo. O sea, nadie va a encontrar en este libro un tono pedante. Es más bien el libro de un hombre culto que huye de la pedantería.
Ah. Él, poco después del rodaje de La maldición del escorpión de Jade, cuenta que algo se torció, ¿no?
Sí, para él fue traumático, porque rompió la relación con la que había sido su productora durante todos los años 90, que fueron unos años muy fructíferos. Bueno, todos los años son fructíferos para Woody Allen, ¿no? Esta mujer se llama Jean Dumanian, y ha sido una de las mujeres de su vida junto con Diane Keaton, con la diferencia de que con Diane Keaton mantuvo un idilio y con Jean Dumanian no. El caso es que Jean Dumanian y su marido pues produjeron sus películas durante 10 años y tenían tanta confianza, pues viajaban juntos, cenaban juntos todos los días en Manhattan. Como Woody Allen estaba bien de dinero, pues nunca les pidió que le rindiesen cuenta, digamos. Pero ante una situación, también por todo el tema de su paternidad, que necesitaba dinero, pues entonces acudió a ellos para decirle: oye, esto que nunca hemos hecho, nunca me habéis dicho cuáles son mis beneficios, cuánto hemos sacado por cada película, pues yo estimo que puede ser esta cantidad, por favor, integrármela, ¿no? Y ellos se negaron. Como diría Vito Corleone, amistad y dinero, aceite y agua, ¿no? Pero yo creo que para él fue algo muy duro, sobre todo por la amistad, porque en el libro cuenta todos los intentos que hizo por mantener los puentes abiertos, seguía cenando con ella, con su productora, incluso ya estando en un trámite judicial. Pero bueno, para los espectadores de Woody Allen supuso la salida de Woody Allen de Estados Unidos, concretamente de Nueva York, como territorio permanente de rodaje, y disfrutar de su mirada en otra geografía comúnmente europea, ¿no?
Porque bueno, su nuevo Barcelona, por ejemplo, Barcelona, Oviedo, Londres, Roma.
Roma. Hombre, ahí hay una película extraordinaria, que yo es de las películas de Woody Allen que más he disfrutado en mi vida, que es Medianoche en París, Midnight in Paris, porque estamos acostumbrados a que los retratos que se hacen de algunos miembros de la generación perdida, de Scott Fitzgerald, Hemingway, suelen ser unos retratos muy caricaturescos, porque eran personajes pues muy, muy amplios en matices. Pero claro, esta película maravillosa, que es de un escritor que está en París con su chica en viaje previo a su boda y descubre un coche mágico en el que se sube por la noche y viaja al París de los años 20 y se encuentra con su ídolo, no solo con Scott Fitzgerald y Hemingway, también aparece Dalí, aparece Buñuel, aparece T.S. Eliot, en fin, mucha gente, ¿no? Y es una novela que para los que amamos la literatura, los que amamos el cine, es una especie de parque de atracciones permanente.
El inicio del libro, él dice que a él le hace mucha gracia que le consideren un intelectual cuando él dice: oiga, yo no he sido intelectual nunca de nada, absolutamente de nada. Eso, pero la verdad que las citas que proliferan en el libro, hombre, hablan de un hombre cultivado.
Sí, es que él en todo momento mantiene un perfil bajo con respecto a sí mismo y yo tiendo a creerlo. Un hombre extremadamente tímido, un hombre que cuando llega a una fiesta tiene fobia a entrar y más de una vez se ha quedado fuera. Y cuando habla de sus referencias te das cuenta de que es un hombre muy cultivado, porque habla con pasión de Esquilo, de Dickens, de Eugene O'Neill, de Strindberg, de Chekhov, de Salinger, aunque al principio cuenta que empezó a leer a Proust para poder ligar con las chicas universitarias guapas que le gustaban, ¿no? Que es como las que salían en sus películas. A mí lo que más me ha emocionado ha sido la definitiva declaración de principios de un creador honrado, trabajador, cuando habla de Tennessee Williams y de Arthur Miller, ¿no? Cuando habla de Tennessee Williams dice que su máxima aspiración, más que hacer Manhattan o cualquiera de sus películas más celebradas, habría sido escribir un tranvía llamado Deseo, ¿no?
¿Y qué podemos esperar de Woody Allen en los próximos tiempos?
Bueno, pues para empezar, aquí en Madrid, en el Teatro Lara, tenemos el montaje de Ramón Paso, de Sueños de un seductor, que lo tenemos en programación hasta el día 12 de septiembre, o sea que estamos a tiempo de asistir. Y si todo va bien y el COVID lo permite, el estreno mundial de su última película, Rifkin's Festival, en el que sale nuestra española Elena Anaya, inaugurará fuera de concurso el próximo Festival de San Sebastián y esto será el 18 de septiembre.
Ah, qué bueno. Las preguntas inteligentes las hace Goyo González.
¿Que Woody Allen es inocente lo tiene clarinete?
Clarito, clarinete.
¿No le queda ninguna duda?
No me queda duda porque creo firmemente en la presunción de inocencia y hace 25 años este tema quedó zanjado por dos investigaciones muy, muy sesudas, además totalmente independientes. Lo que pasa es que en la memoria colectiva, como estamos comidos por las fake news, queda en la memoria que Woody Allen fue juzgado y fue declarado inocente. Nunca fue procesado, nunca fue juzgado, por lo tanto nunca fue declarado inocente.
¿Conoce al comando anteojos?
Pues lo tengo por ahí, en mi horizonte.
Es un comando encargado de quitarle las gafas a la estatua que Woody Allen tiene en Oviedo.
Sí.
¿Le pegaría las patillas a esta estatua convertida en un juguete roto?
Pues sí, claro que sí. Él adora Oviedo, ¿eh? Y en un momento difícil, en momentos complicados de su vida, Oviedo ha sido para él un auténtico remanso.
Estos son días de radio. Estamos en septiembre, compartiendo los sueños de un seductor. Ya sabe usted a quién me refiero. Sigamos hablando de películas. La suya es Midnight in Paris.
Sí,
imaginemos sí. Midnight in Córdoba. Elija época y personajes.
Pues la verdad, bueno, yo tuve la suerte de conocer al gran Pablo García Baena en vida y de ser muy amigos, pero me habría gustado estar en Córdoba en los años 20 y tantos, en los años 30 y tantos, y conocer el movimiento poético, no ya por los libros, sino por la presencia de ellos, ¿no? Y Góngora, el siglo de oro, haber conocido a Góngora. Lo que pasa es que a Góngora seguramente me lo habría encontrado más aquí en Madrid, tratando de medrar en la corte y de conseguir algún puesto oneroso.
Y ya por último, ¿está de acuerdo conmigo que la peor película de Woody Allen fue Vicky Cristina Barcelona?
No del todo.
Vaya por Dios.
Yo no pude acabar.
No lo entendí nunca.
No del todo, porque claro.
Le da un Oscar.
Es que claro, pero es que tenía allí esas dos bellezas que levantaban la
sí,
película.
Sí, pues sin lugar a dudas.
Yo creo que a mí me gustó un poco menos, me gustó menos que esa, la de Roma. La de Roma fue complicada. Lo que pasa es que un cineasta, cuando un creador es ambicioso, y Woody Allen lo es, y tiene una obra tan amplia, tan vasta, pues le pasa como a Pablo Neruda o a Alberti, cuando dicen, es que tienen caídas. Hombre, ¿cómo no van a tener caídas con una obra tan ambiciosa y tan valiente? El que no se atreve nunca se equivoca. Y Woody Allen ha hecho tantas películas que es normal que en algunas tenga caídas. Pero yo creo que en esas caídas también se ve su tono, su toque y su genialidad, aunque él diga lo contrario.
De vez en cuando, aquí en esta casa, Joaquín Pérez Azaustre. Joaquín, un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, don Carlos. Hasta pronto.